Te contaba antes de la una que íbamos a hablar de cultura por partida doble. Ahora lo que toca es hablar de la localización del templo de Melgar Hércules. Tony Cruz.
Entramos en un terreno apasionante, interesante y muy, muy evocador. Hablamos con Antonio Monterroso. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Las universidades de Cádiz y Córdoba trabajan en la localización del templo de Melgar Hércules. Estamos hablando del templo probablemente más antiguo de Occidente.
Seguro. De hecho, el más antiguo literariamente conocido, seguro. Y bueno, un santuario simbólico para la Hispania o la Iberia antigua y sobre todo para el mundo gaditano. Estamos hablando de uno de los grandes hitos de la antigüedad, por supuesto que sí.
¿Y dónde podría estar?
Bueno, claro, esa es la pregunta.
Ahí está, ¿no?
Bueno, está en el entorno de San Fernando y Chiclana, eso seguro, por un montón de noticias, ¿no? Aquí la cuestión importante que es la que hace saltar la noticia es que siempre se había identificado con el islote de Santipetri, también porque, bueno, es un islote muy evocador. Quien haya ido a la playa de La Barrosa o Santipetri, pues recuerda la puesta de sol y, uh-huh. y, bueno, se imagina y el ocaso, ¿no? La cuestión es que desde siempre ha habido dudas, ¿eh? Ya desde 1920, 1940, algunos autores alemanes ya pusieron dudas sobre que un islote rocoso fuera el que acogiese al santuario. Después allí se hicieron excavaciones en 1940, si no recuerdo mal, luego en 1980 por el profesor Corzo, y lo que apareció pues es algo muy residual, que no tiene nada que ver con el santuario, ¿no? Entonces no había prueba de ello. La novedad de la noticia es que con documentación del Instituto Español de Oceanografía y del Instituto Geográfico Nacional podemos restituir volumétricamente el nivel del mar en la antigüedad. Y esto es muy importante, está más alto que ahora, ¿eh? El nivel en época fenicia, arcaica, siglo IX antes de Cristo, es cuando estamos hablando, estaba más alto que ahora. Y sobre todo los geólogos han testado, han demostrado que ha habido varios tsunamis y varias oscilaciones violentas del nivel del mar, al menos 3 o 4 veces en todos los 12 siglos de vida que tuvo el santuario. Entonces, claro, jamás hubiera resistido allí, jamás hubiera resistido al nivel del mar actual, más bajo, como digo, y en un corral rocoso ante un enemigo oceánico pues que no tiene piedad, ¿no? Y no sabemos ni fuentes ni testimonio ninguno de que ese santuario se haya reconstruido o se haya trasladado, ¿no? Entonces, el jugar, digamos así, con ese nivel del mar, reconstruyéndolo a época fenicia arcaica, el jugar con estas oscilaciones, el ver la navegabilidad en el entorno, pues me hizo refutar que el islote de Santipetri, o permitió acabar de refutar, que el islote de Santipetri fuera el sitio donde un fenicio se le ocurriera poner un santuario.
Pero se ha abierto otra línea de investigación, ¿no? El Cerro de los Mártires.
Claro, la cuestión es cuando uno dice no, ahora dónde está el sí, ¿no? Entonces, lógicamente, habría que un poco subsanar el entuerto. Y realmente todos los santuarios fenicios de la costa andaluza, saben ustedes que mitad de Andalucía era mar en la antigüedad, ¿eh? Sevilla era puerto de mar y el mar entraba hasta Coria y hasta Sevilla. Todo lo que son las marismas era el lago Ligustino, el mar Ligustino, todo eso era mar, ¿eh? Realmente. Es importante decir que todo eso era mar, que Cádiz eran 3 islas, que San Fernando eran 2 islas, que luego se cose en una y que la Andalucía que vemos era fundamentalmente marítima, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los fenicios, los santuarios fenicios están siempre en alto. Por ejemplo, el santuario del Carambolo está en alto respecto a Espal, es decir, la Sevilla de época fenicia. El santuario de Aljaraque está en alto respecto a Huelva, o el santuario de Castrovarín está en alto respecto a Ayamonte, ¿no? Entonces, esta es la tónica habitual. Claro, el principal de todos, el más importante de todos, ponerlo a nivel del agua en un corral rocoso, pues no tenía mucho sentido. Realmente, el santuario de Hércules tiene que estar en alto, tiene que ser visible por los barcos, tiene que servir a la navegación, además de muchísimas cosas más. Y el único emplazamiento que reúne esos requisitos es el Cerro de los Mártires en San Fernando.
Careciendo como carecéis para la investigación de testimonios o de documentos, vuestro trabajo es casi más difícil incluso que el de Schliemann. Schliemann tuvo que tirar de imaginación y también de una hipotética leyenda, pero no sé, para vuestro trabajo es más tema geofísico en algunos casos, ¿no?
Nosotros tenemos mejores medios que Schliemann y bastante menos dinero que Schliemann. Las dos cosas tenemos, ¿no? No tenemos... Schliemann es una historia muy muy apasionante de leerla, ¿eh? La historia de este empresario, bueno, que luego se dedicó a todas estas cosas, ¿no? Pero realmente hoy día con los artilugios o los instrumentos de geodetección y de teledetección y los aparatos no invasivos, nosotros podemos conocer mucho tanto a nivel submarino como a nivel terrestre de qué ocurre, ¿no? Y en eso la Universidad de Cádiz obispos tienen una unidad muy muy potente de geodetección. En Córdoba también la tenemos, no tan potente, pero que, pues, que bueno, que nos permite hacer muy buenos trabajos. Y lo que vamos a hacer es empezar a ver desde el primer sitio. Lo que queremos hacer es ir a Santi Petri, hacer una prospección allí, si se puede hacer algún sondeo geotécnico, geológico, hacer alguna columna de tierra para realmente demostrar, tocar que no está. Esto todavía en la arqueología cuesta mucho. Hasta que uno no abre una excavación, uno no se lo cree, ¿no? Si no mete el dedo en la llaga, cuando realmente hay muchos métodos todavía, muchos métodos ya para no tener que operar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, siendo tan importante, pues habrá que hacerlo así, ¿no? Y luego iremos buscándolo hasta que lleguemos al Cerro de los Mártires, lógicamente. Ahí el Ayuntamiento de San Fernando ya está muy comprometido y, lógicamente, la prospección fuerte tendrá que ser en el Cerro de los Mártires. Para eso queda mucho todavía, ¿eh? Pero ese es el planteamiento.
Es hipótesis, simplemente, pero ¿qué podría significar encontrar este templo en el Centro de los Mártires? O por lo menos indicios de que hubo algo ahí.
Bueno, si aparece el santuario de Hércules Melkar, es como si aparecen las tumbas de los califas omeyas para nosotros. O sea, vamos a ver, estamos hablando de monumentos. Nosotros estamos habituados en la prensa todos los días a ver monumentos. Bueno, realmente esto es primera división y excelencia, ¿no? Son los monumentos más significativos de Occidente, los más internacionalmente conocidos, los que los griegos nombraban y los más míticos realmente, ¿no? Entonces, pues para, no solo para Cádiz, San Fernando y la Bahía, a nivel andaluz, pues sería lógicamente un elemento patrimonial de primerísimo orden. Y cuando digo primerísimo orden, digo a nivel griego, a nivel etrusco, a nivel púnico y a nivel del Mediterráneo, digamos, primigenio, ¿no? Del Mediterráneo histórico de primerísimo nivel, que es lo que es este templo realmente, ¿no?
Pues ha sido un placer hablar con Antonio Monterroso, profesor. Muchísimas gracias por este rato en COPE y a seguir con la buena labor.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.